Muy buenos días. Hace ya un rato largo que hemos estrenado este 4 de diciembre, la mañana del fin de semana de COPE. Te acompaña desde las 6 en medio de este puente, acueducto, y si no puedes disfrutar ni de una cosa ni de la otra, pues un día feriado, porque todos los domingos son feriados. La semana va a ser atípica por aquello de los dos festivos. Mañana es día laborable, luego el martes no, al día siguiente sí, el jueves no. En fin, que en medio del despiste general con el partido el martes de España ante Marruecos incluido, habrá que estar más atentos a las novedades de las leyes más polémicas que sigue tramitando el gobierno y que quiere aprobar a toda prisa antes de que concluya el año. Ahí está la reforma con un mayor coste electoral para el PSOE, que es la derogación del delito de sedición. Y por eso han impulsado su tramitación express y por la puerta de atrás. No apostaron por el proyecto de ley para no tener que esperar al pronunciamiento del Consejo General del Poder Judicial o del Consejo de Estado. También han ejecutado la iniciativa por el procedimiento de urgencia, acortando los plazos parlamentarios a la mitad. Es más, el primer trámite salió adelante en un debate que terminó pasada la medianoche. Eso para que pillara durmiendo a cuantos más españoles mejor. Y el segundo trámite, PSOE y Podemos lo superaron el jueves mientras jugaba España frente a Japón en Qatar y con el hemiciclo casi vacío. Esto tampoco es casualidad. Para los que crean en las casualidades, pues esto no lo es. ¿Qué es lo siguiente? Está claro que la ley va a salir adelante porque han quedado rechazadas en el Congreso las enmiendas a la totalidad. El siguiente paso, y lo vamos a ver esta semana, es la presentación de enmiendas al articulado. Y aquí, en este trámite, Esquerra Republicana va a tratar de hacerse valer. Y te preguntarás, ¿todavía más? Pues sí, todavía más, porque son insaciables. Quieren que los tribunales tengan menos margen para interpretar la norma y que en la tipificación de los desórdenes públicos agravados se incluya la concurrencia de violencia. Es decir, que si los que promueven un golpe, como el del 1 de octubre de 2017, lo dirigen desde su despacho, sin mancharse las manos, sin que ellos ejerzan la violencia, pues que ese delito les salga absolutamente gratis. Todo esto en cuanto a la cuestión parlamentaria. Luego está el ámbito más político, en el que hay una novedad que en realidad no deja de ser la constatación de lo que ya todos conocíamos. Aunque Pedro Sánchez haya esforzado en contarnos que la derogación es para homologarnos, tantas veces nos han repetido ese término de homologar con el resto de Europa, esto no es verdad. Y se lo ha recordado el Tribunal Supremo. En países como Alemania o Francia, se castiga con hasta cadena perpetua conductas similares al que hasta ahora, era el delito de sedición español. Esto se ha demostrado que no era la razón para cargarse este delito, no. El gran motivo ha sido la exigencia de Esquerra Republicana de Cataluña. Porque los separatistas han apretado en la negociación con los presupuestos con un planteamiento de lo más básico. Ellos no se complican. Si no se deroga el delito de sedición, no hay presupuestos. Lo ha confirmado Gabriel Rufián en Radio Nacional.
Ojalá nos podamos sentar y abstraernos de todo y centrarnos en un asunto. Pero es que entonces nos marean. Nos marean, incluso nos mienten, no sería la primera vez. Entonces, desgraciadamente, en muchos casos tenemos que utilizar palancas de fuerza para que el PSOE se mueva en compromisos que, de hecho, son suyos.
Cuando quiere, qué hábil es Gabriel Rufián con el lenguaje. Palancas de fuerza. Que no es otra cosa que el eufemismo para evitar decir chantaje. Y esto deja en muy mal lugar a Pedro Sánchez, porque se confirma que ha cedido. La sedición va a ser derogada, la malversación estudian abaratarla, y eso a pesar de que hace menos de un mes Sánchez aseguraba que Esquerra jamás había pedido la reforma del Código Penal.
El independentismo no pide una reforma del Código Penal. El independentismo lo que pide es la amnistía.
Pues sí, los independentistas sí que han pedido la reforma del Código Penal y la derogación del delito de sedición. Y la amnistía, tiempo al tiempo, será la siguiente reclamación. Y tiempo al tiempo también, que si estamos en estas ahora mismo, si el PSOE sigue la Moncloa, ya verán la fórmula de contentarles, para luego vender que han mantenido la paz social en Cataluña, que han dejado tranquilos a los separatistas. Otra cosa es el coste para el conjunto de los españoles. ¿Qué dicen en el gobierno tras escuchar a Gabriel Rufián? Que no le hagamos mucho caso, que está dentro de su propia campaña electoral. Es lo que ha contestado Margarita Robles, que es titular de Defensa, que ya sabes, es una de las tres jueces que hay en el Consejo de Ministros. Completa la terna Grande Marlaska y Pilar Llop, que a la sazón es ministra de Justicia. Los tres magistrados dieron el visto bueno a la ley del solo sí es sí impulsada por el Ministerio de Irene Montero. El resultado, hasta ahora, medio centenar de delincuentes sexuales han visto reducida su pena y una docena han salido de la cárcel antes de lo que les correspondía. Si escuchamos lo que viene diciendo Podemos, pues solo escuchamos críticas e incluso insultos a los jueces, desde machistas a poco formados. Todo para no reconocer su ineficacia y todo para ocultar los agujeros de la ley. Pero hay una novedad, y no viene desde Podemos, llega desde la parte del PSOE. La ministra de Defensa, ya hemos recordado que es juez, abre la puerta a la modificación de la ley del solo sí es sí, y esto es novedad.
Si en la aplicación de la ley se ve que esto a lo mejor pues tiene lagunas, pues las leyes se pueden modificar. Yo a lo largo de toda mi carrera como jurista he visto modificaciones de leyes. A las modificaciones de leyes nunca hay que tenerles ningún tipo de prevención, pero lo importante es que la prevención y la protección de las víctimas es lo más importante y la finalidad.
Si la protección de las víctimas es lo más importante, es lo que se perseguía con esta ley, no se ha conseguido. Y la pregunta es, ¿por qué no atendieron en su momento al pronunciamiento del Consejo General del Poder Judicial? ¿Por qué los tres jueces del Consejo de Ministros no dijeron, cuidado con lo que nos llega del CGPJ, que nos advierte de las consecuencias que puede tener la eliminación del delito de abuso? Sabían que si eliminaban el delito de abuso, si lo unificaban al de agresión, iba a provocar que algunos condenados se beneficiaran de revisiones de condenas a la baja. Y no hicieron nada para evitarlo. Ahora, hemos escuchado a la ministra Robles, abren la puerta a la modificación de la ley. Pero aunque eso ocurra, para los que ya han visto reducida su pena y para los que ya han salido de prisión, ahí, en esos casos, no hay marcha atrás. Bueno, este es el panorama judicial en un 4 de diciembre en el que justo hoy, justo este domingo, se cumplen 4 años desde que caducó el mandato del Consejo General del Poder Judicial, que ya sabes, es de lo que más se habla en el metro.
Decíamos que ya a nadie le importaba la renovación del Consejo, pero es que ahora ya, mire, yo a veces voy en metro, a veces voy en autobús y yo escucho a la gente que habla de este tema.
Son las conversaciones que escucha en el metro la ministra de Justicia, Pilar Llop. Nos interesa conocer, tenemos curiosidad por saber el número de veces que coge este medio de transporte público a la semana la ministra. Bueno, aunque no sea el tema prioritario en el metro, ni en el autobús, ni tampoco en las barras de los bares, es una cuestión fundamental. Sí, primero porque hay decenas de plazas sin cubrir, lo que provoca un retraso e incluso un colapso de los procedimientos. En el Supremo, 16 vacantes entre jubilaciones, fallecimientos o excedencias. Este mes de diciembre se espera una más. Hay una jubilación prevista en el Supremo. Y luego están los Tribunales Superiores de Justicia, que lo mismo. Allí, en los TSJ de las distintas comunidades autónomas, hay medio centenar de plazas sin cubrir, lo que provoca dificultades incluso para sacar adelante asuntos pendientes. Hemos visto serios problemas para formar las salas que tienen que juzgar a los procesados. Y te preguntarás por qué. Han pasado cuatro años en los que ha sido imposible llegar a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Si escuchas al PSOE, la culpa es solo del PP, y si escuchas al PP, solo es del PSOE. Y habría que repartirla. Si nos quedamos con lo último, pues el motivo ha sido la derogación del delito de sedición como exigencia de los separatistas para dar su apoyo al gobierno en los presupuestos. Fue el detonante de la última ruptura. El acuerdo estaba sellado a la espera de la firma. Y cuando Sánchez y su entorno confirmaron a Núñez Feijóo que lo de la sedición iba para adelante, en ese momento saltó por los aires. Así que ahí estamos, con 4 años con el mandato del Consejo General del Poder Judicial caducado, con renovaciones pendientes también en el Constitucional, con esa propuesta de llevar a un exministro socialista al Tribunal de Garantías y con un sinfín de maniobras políticas por controlar la justicia que han llevado a Bruselas a tirarnos de las orejas en varias ocasiones. Y tenemos novedades, novedades convenientemente filtradas por la Fiscalía en la investigación abierta por el envío de sobres con material pirotécnico a distintos puntos de España. A la Moncloa, las embajadas de Ucrania y Estados Unidos, a una empresa de Zaragoza que fabrica material de guerra y también a Torrejón de Ardoz. ¿Cuál es la principal novedad? Pues que esas cartas fueron enviadas desde la provincia de Valladolid. El autor o los autores de las misivas las depositó en algún punto, no sabemos si un buzón o qué, de la provincia vallisoletana. Y se ha encargado de filtrarlo convenientemente la Fiscalía de la Audiencia Nacional. ¿De quién depende? Pues eso, diría Pedro Sánchez. Apunta a que la autoría de todos los paquetes bomba podría corresponder al mismo origen, de momento. Se desconoce la identidad del autor o los autores y la investigación se va a centrar en las cámaras, por ejemplo, del entorno donde fueron depositadas esas cartas. Aquí encontramos similitudes con lo que ocurrió también con los sobres de las balas y las amenazas en las vísperas de la campaña para las autonómicas de la Comunidad de Madrid, elecciones autonómicas. Ha pasado más de 1 año y medio y se han vuelto a ver cómo los controles en correos han sido completamente ineficaces. De aquello de los sobres con balas y amenazas, 1 año y medio después, seguimos sin saber nada de los autores. Y no será porque no lo exprimieron entonces principalmente desde la izquierda con claros objetivos políticos.